Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Un minutito para la una, para las 12 en las Islas Canarias. Mañana 16avos de final, partido de ida, dos en concreto que se adelantan por la presencia del Madrid en el Mundial Liteo de Clubes de Marruecos. A las 8 en Cornellá. En Cornellá el Prat, el Cornellá Real Madrid y a las 10 de la noche el Sabadell Sevilla. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El Cornellá no suele jugar habitualmente en el estadio del Español, por decir de alguna forma. Juega en un anexo, en el grupo 3 de la segunda división B, pero mañana cambia de escenario, ¿no?
Sí, juega en el campo del Español y decía Javi Merino, el director de comunicación del Cornellá, que está con Nico, el scouting, que ya hay 31.000 entradas vendidas.
¡Oh, vaya!
31.000.
Vaya.
Yo creo que no hace mucho, la temporada pasada, jugó el Real Madrid, ¿verdad, Tomás, en Cornellá? Y había menos gente. Había menos gente en el campo del Español, me parece, ¿no?
Sí, más yo no recuerdo, pero es que lo ha hecho el Cornellá fenomenalmente, como todo
fenomenal,
lo que hace
el Cornellá. Como todo lo que hace el Cornellá. Ahí como está. Su entrenador, Jordi Rosé, que está a mi izquierda, y el defensa central, Xavi Pellegrí, a nuestra derecha, aquí está con vosotros.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, bien.
¿A que no os hubierais imaginado una repercusión así cuando supisteis que jugaríais con el Madrid?
Bueno, a mí ya me avisaron, vas a alucinar con la repercusión mediática que tiene el Madrid. Me lo dijeron, bueno, compañeros vuestros, pero no, la verdad es que no me imaginaba que moviera tanto, ¿eh?
Sobre todo estar en la víspera del partido, a la 1 de la madrugada, en una radio en Barcelona, en vez de estar durmiendo ahora tranquilamente.
Bueno, me pidieron permiso primero el jefe de prensa y algunos jugadores, porque también los tengo alguno en otras emisoras y, bueno, hombre, no les voy a decir que no porque, bueno, esto es un evento que no nos ocurre cada día a nosotros.
Sí que sí. Xavi Pellegrí, hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Eres uno de los veteranos de la plantilla. ¿Cuántos años esperando un partido así?
Bueno, pues la verdad que sí que son unos cuantos años ya y un partido así, pues... Había jugado otros partidos de Copa importantes, pero la verdad que contra Real Madrid no, y es una ocasión especial, la verdad.
Oye, Xavi, y a medida que se acerca la hora, ¿les ves como más fuertes o dices, si son igual que nosotros, se lo van a tener que currar, que no veas?
Bueno, a ver, nosotros, obviamente, pues la rutina semanal ha cambiado un poco, porque te empiezan a llegar cámaras, demás, fotógrafos, periodistas y demás... Pero cuando suena el balón son 11 contra 11, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el tema de jugar en el campo del Español pues le puede venir un poco mejor al Real Madrid, pero le vamos a salir de tú a tú, le vamos a intentar competir y vamos a intentar sacar un resultado positivo y no le vamos a poner las cosas fáciles.
Oye, Xavi, ¿has jugado ante 31.000 espectadores que parece que va a haber mañana en Cornellá?
Yo la vez que había jugado con más espectadores... rondaba esa cifra, que fue en el Molinón contra el Sporting de Gijón, y la segunda vez que he jugado con esas cifras es en el Carranza, que iban sobre unos 20.000. Pero bueno, normalmente no son esas cifras.
¿Cuánta gente suele ir a veros normalmente?
Bueno, nosotros tenemos una afición que es bastante fiel. El campo se llena, tenemos un campo pequeñito, pero aprietan bastante, y te puedo asegurar que los equipos que vienen ahí pues sufren mucho y nos sentimos muy arropados.
Oye, lo que nos dicen es que en el cinturón del Baix Llobregat hay mucho madridista, ¿es verdad eso?
Sí, la verdad que hay mucho madridista, pero mañana nosotros somos el equipo local, y aunque hay mucha gente que viene a ver el Madrid... Seguro que nos da su apoyo, y seguramente cuando empecemos a crear peligro y crear alguna ocasión que otra, se animan bastante, seguro.
Jordi, ¿cuántos infiltrados tienes por ahí, del Madrid?
Alguno tengo.
Sí.
Sí, pero bueno, eso es lo bonito del vestuario. Unos del Barça, unos del Madrid...
Sí, pero mañana es el rival, es el Madrid. ¿Qué haces con estos?
Nada, sin convocar.
Ah, vale.
Sin dormir.
Si estos cabrones se equivocan y van con ellos.
Hombre, no. A ver. Tomás, ¿estos infiltrados qué?
Los infiltrados hay que infiltrarles.
Sí, ¿no?
Como a Messi.
Como a Messi, ¿verdad?
Pero oye, escúchame una cosa. El Toledo... ¿quién fue el otro? El
Alcorcón.
El Real Unión de Irún.
Irún.
El Alcorcón.
El Numancia en su día.
El Numancia, o sea, ¿os imagináis que...
Mirandés.
Que... A completarlo vosotros.
Bueno, eso... Esa es la frase, me para por la gente, yo vivo en Castelldefels o en Cornellá, los socios y tal, y bueno, la frase es esa, es la pregunta, ¿te imaginas que los eliminamos? ¿Te imaginas que eliminamos al Madrid? Bueno, ¿por qué no? Nosotros tenemos mucha ilusión, entonces eso seguro que no nos lo quita nadie y a eso seguro que no nos van a ganar.
Estáis en una posición cómoda después de un comienzo irregular, por decir de alguna forma irregular, más bien malo. Habéis enderezado el rumbo en la liga, estáis séptimos ahora en el grupo 3 de la segunda B. Este partido, no sé, Jordi, ¿se prepara a conciencia o ya lo sabéis todo?
No, nosotros lo preparamos como hemos preparado todos los partidos de Copa. Sí que es verdad que es un partido especial porque te viene el Madrid, te viene el mejor equipo del mundo ahora mismo. Siempre lo digo, piensa que nosotros hace 3 meses estábamos luchando una promoción para subir de tercera a segunda B y ellos estaban ganando la 10ª Copa de Europa. Pero bueno, para mí como entrenador es uno de los partidos más fáciles que tengo porque no hace falta motivarles mucho a los chavales.
Oye, Xavi, si por ti fuera, que vayan con toda la traca y a pecho descubierto.
Sí, no, yo...
Que no reserve a nadie, vamos.
No, para nada. Lo que pasa es que algunos tienen miedo, entonces
pues... Oye, y se tapan. Y 4-2-4, 4-4-4, ¿cómo será?
4-4-4 está bien, sí. El portero y 4-4-4.
¿La táctica cómo será?
No, hoy en la pizarra les he puesto que si nos poníamos 10 en línea en el borde del área, casi era físicamente imposible. O sea, hay una ley que dice que un cuerpo no se puede traspasar, ¿no? Entonces, pero bueno, no, hablando en serio, nosotros vamos a salir a jugar como siempre jugamos. Hoy se lo he dicho a los chavales que sobre todo no les miren el escudo, que no miren que es el Real Madrid, el peso de esa camiseta, que ellos salgan a jugar, que ellos hagan lo que saben hacer, que es jugar a fútbol, y luego, bueno, pues ya veremos lo que pasa.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Para que Xavi y Jordi sepan quién va a ir mañana del Madrid, hay muchas bajas, muchas ausencias.
Unas cuantas, les hemos hecho los deberes porque hasta mañana por la mañana no se va a conocer la convocatoria en el Real Madrid, va a hablar Ancelotti a las 10 de la mañana. Pero, según hemos podido saber, ni Cristiano, ni Casillas, ni Pepe van a viajar mañana a Cornellá. Tampoco se han recuperado los lesionados Bale y Coentrao, pero bueno, van jugadores importantes. Varios estuvieron el pasado sábado contra el FC Barcelona en la alineación, así que, por ejemplo, va Sergio Ramos, van Kroos y Modric.
¿Qué alineación? Ver, Jordi alineación. Quiere la alineación. Bueno,
pues, Keylor Navas de portería, eso ya os lo digo.
Keylor Navas, yo creo que Carvajal lateral derecho. Arbeloa lateral izquierdo con Varane y Nacho de centrales. Yo imagino que habrá mezcla en el centro del campo o que pueden jugar juntos incluso Illarramendi y Kedira, con Chicharito, Isco, y luego quiero ver la convocatoria porque yo creo que James y Benzema de inicio estarán en el banquillo.
Oye, ¿va a ir Aguza? Pues Aguza empezó en el Cornellá.
No creo, hoy se han entrenado cuatro canteranos y yo creo que Raúl de Tomás, que es delantero, posiblemente viaje mañana.
Tomás, Joseba.
Sí, dime.
Tomás, ¿habéis visto la portada del Marca?
Sí, ahora mismo íbamos a traducir a la misma.
La tenemos aquí delante.
Lo pone así en grande, el gran titular es 1.400 euros, que se supone que es la prima que vais a recibir cada uno de
y
vosotros.
Luego un selfie.
Xavi, por superar la eliminatoria.
Nosotros la mejor prima que tenemos es jugar con este partido y que vengan los máximos cracks posibles y poder medirnos contra gente de primer nivel mundial y la verdad que yo, si te digo la verdad, ni sabía esta prima.
La perdonan si ganan, vamos.
Vamos, pero de todas formas, Tomás, con 31.000 personas en Cornellá, sí. 1.400 euros de prima, ¿es como para poner a parir al presidente?
A ver, hombre. Para darle, no se le puede poner a parir porque no, que la gente que nos está escuchando de toda España sepa que el Cornellá tiene 1.000 niños en la cantera. 1.000.
Caray.
Vamos a ver, Ignasi Miquel, que está en el Arsenal, Jordi Alba, Aguza, que te decía yo, muchos tipos. En la cantera del Cornellá hay un alevín del Cornellá, campeón de España, que va a representar al fútbol español en la fase final de Sao Paulo. Ni el Madrid, ni el Barça, ni el Villarreal, ni el Español, ni el Atlético, el Cornellá. Y que esto es un club muy serio. muy serio y que el 80% del dinero que manejan del presupuesto es para el fútbol base, y que desde luego te digo yo que la gente que vaya al partido de vuelta al Bernabéu crea una ovación a estos tíos, porque lo que hacen por el fútbol en Cornellá, en Cataluña y en España es para sacar el sombrero.
Hay ilustres nombres también, ¿no?, que han pasado por el Cornellá. Jordi Evole creo que es uno de ellos, y creo que la sala de prensa lleva su nombre, ¿no?, incluso en el estadio vuestro.
Sí, bueno, fue como... Bueno, es un Merino, que es aquí el cap de prensa aquí nuestro, seguramente te lo puede explicar mejor que yo.
Bueno, si tenemos una sala abierta para la prensa, para
darle... Acercarle un micrófono...
¿Hola?
Ahí.
Vale, perfecto. Decía que tenemos una sala de prensa habilitada para que los medios de comunicación pues puedan atender a las
figuras.
Exactamente, a las figuras, a los entrenadores, y lleva la foto, el nombre de Jordi Évole, que además pone debajo un pequeño epígrafe que pone pésimo ex futbolista del Cornellá.
Toma ya. Oye, y a última hora me enteré que uno de los estopas, no sé si David o José también jugó en el Cornellá, ¿no?
Pues eso a mí no me consta, puede ser, pero a mí ahora mismo no me consta, la verdad.
Sí, jugaron.
Haría la prueba seguramente, porque era jugando al fútbol.
Otro pésimo.
Gran Cornellá.
Sí, señor.
Sí,
¿Con quién vas mañana, Tomás?
Con el Cornellá.
¿De verdad?
Hombre, por favor. 31.000 tíos, escúchame, pero además que digo que yo me conozco el club, hombre, y el presidente Talavera, que el otro día cumplió 33 años, ese podía haber sido portero del Barça, se lesionó grave y tuvo que dejar el fútbol, y que es que todo el tío lo hace muy bien, y mañana es una fiesta del fútbol, que además han puesto entradas a 20 y 30 euros para la gente, y 10 y 15 los socios, y es una fiesta del fútbol, y que les vaya muy bien a estos tíos.
Ojalá les vaya bien.
Ahora aquí, siempre mi pedrada, ¿te imaginas que fuera un partido único esto?
¡Oh! ¡Bah! Pues esto estaría con ella a tope.
Pues fíjate.
Pues sí. Pero bueno, también a vosotros, Xavi y Jordi, os hará mucha ilusión jugar en el Bernabéu, ¿no? Y sobre todo si la eliminatoria no está cerrada.
Sí, a ver, nosotros, jugar en el Bernabéu es, como futbolista, pues ya te puedes retirar tranquilo, ¿no? Como aquí le dice, pero... La verdad que cuando era partido único, aquí alguno iba a llorar más de la cuenta, ¿eh? Porque metes en el municipal a Cristiano Ronaldo y compañía y iban a correr que se las pelan.
Ahí. Vamos, ahí no ibais a jugar en el estadio grande, ibais a jugar en el pequeño, ¿eh?
Seguro.
Seguro que sí, aunque que cupieran solo 3.000 espectadores, ahí ibais a jugar en el pequeño. Seguro.
Sería un número para verlo.
Sí, tanto que sí. Jordi Roger, entrenador del Cornellá, Xavi Pellegrini, uno de los jugadores veteranos. Que disfrutéis mucho, que es lo más importante de todo esto, y que tengáis mucha suerte en la eliminatoria. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias a vosotros y hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana. Mañana os vemos y mañana os escuchamos. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tomás.
Sí.
Mañana más. ¿Vas al estadio o vas a verlo a la tele?
A las 5 estaré allí.
Ah, muy bien,
sí, porque eso es ese campo, cuando hay tanta gente no se puede llegar. A las 5, el primero que llego soy yo.
Muy bien. Hasta mañana, Tomás.
Adiós, guapo.
Adiós, Miguel. Buen viaje.
Gracias. A las 5 estaremos ahí con Tomás.
Muy bien. Y a las 10 de la noche se juega el Sabadell Sevilla, del que destacamos que... Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Que debe ser que la gente se va a Cornellá, ¿eh?
Sí, porque me decía... Ahí no va a Sabadell, no va nadie, ¿qué?
Bueno, me decía Albert Díez esta tarde, nuestro compañero de COPE Barcelona, que apenas el Sabadell había vendido mil y pico entradas para el partido. Mañana se espera que haya un buen tirón y que al menos haya una entrada más o menos decente para el Sabadell Sevilla, un partido que el Sevilla se toma con los cinco sentidos puestos, porque tiene una experiencia la pasada temporada terrible en esta competición, y es que la primera eliminatoria que tuvo le tocó en suerte al Racing de Santander, el Racing que estaba por entonces en Segunda División B, y cayó eliminado, y aquella eliminación estuvo a punto de llevarse por delante a Unai Emery, que meses después, lo que es el fútbol, le dio el título de la Europa League. Eso sí, va a tirar de la mayoría de suplentes, porque aquí la gente tiene una idea muy clara, es decir, hay que sostenerse en la liga todo lo que se pueda ahí entre los grandes, y para ello hay un partido tremendo el domingo en San Mamés ante el Atleti, y va a tirar de los menos habituales, entre los que evidentemente hay buenos futbolistas como Reyes, Banega o Yago Aspas, que mañana van a ser titulares. Pero, por ejemplo, si te doy la lista de los que se quedan en Sevilla, pues más o menos la gente se ha dado una idea de que el Sevilla va a refrescar su equipo y que va a reservar a gente para la liga. Por ejemplo, Coque y Envía, que de por sí ya estaban sancionados, no están en la convocatoria. Tampoco está Carrizo, tampoco está Cricovia, tampoco está Vaca en esa convocatoria. Y va a tirar incluso de algún chaval del filial, entre ellos Juan Muñoz, un chaval de 18 años que mete goles como churros en el filial y que está llamando a la puerta del primer equipo. Y en el Sabadell, te cuento rápidamente, no está Javier Bas, un jugador que está cedido por el Sevilla y que no puede jugar por contrato, y tampoco está ese hombre que hace que se moje todavía el querido Tomás Guas, Raúl Tamudo, que por lesión no va a estar en el partido y que es baja para este encuentro, que empieza a las 10 y que pita un colegiado vasco, Vikandi Garrido.
Mañana nos cuentas, Oliva, gracias.
Os lo cuento mañana. Sí, un abrazo.
Otro para ti. ¿La firma hoy quién la pone?
La firma la pone José Joaquín Brotons.
Buenas noches. Hoy mi firma tiene un objetivo muy claro. El escándalo y la alarma que ha generado la entrega de los premios de la Liga de Fútbol Profesional esta temporada ha superado con creces lo que sucedió el año anterior con algún premio que se inventó el presidente Javier Tebas para homenajear o para justificar un galardón a Cristiano Ronaldo. Este año no ha hecho falta porque ha ganado 3 y todos ellos bien merecidos. Pero desde luego lo que ha sucedido me parece terrible. Un reto desde aquí, desde este pequeño espacio de la firma, a Javier Tebas para que haga públicos los votos contabilizados uno a uno de cada premio, y en especial los que en teoría han elegido los futbolistas y los entrenadores. Por limpieza y dignidad es necesario alejar la sombra del pucherazo. La ofensa de Tebas al Atlético de Madrid me parece que requiere que alguien le diga: enseña los votos.
José Joaquín Brotons.
La 1 y 14 horas menos en Canarias. Abrimos ya el kilómetro 42 antes de que Chema se nos vaya a la Antártida con un protagonista muy especial, porque no le han escuchado nunca. No se suele prodigar en los medios de comunicación. Es el profe.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Obsesionado por pasar a la historia, Beethoven compuso 9 sinfonías. Al igual que Beethoven, en Ramón Bilbao nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Revisión Félix de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche feliz?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Chingo!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de que se convierta en pingüino, vamos a hacer la última edición del kilómetro 42, porque van a... Se nos va.
Sí, a ver la semana que viene cómo hacemos la conexión ahí en la Antártida a 30 grados bajo cero.
Hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y ¿estás, os agradezco estás que me convencido, que ¿estás me convencido de lo que vas a hacer?
Sí, claro que sí. Os agradezco que me hayáis puesto la calefacción. Eso es que me queréis mucho para que me vaya acostumbrando al agua fría y me dé el palo más gordo después, ¿no? Cuando me vaya.
Al final ha sido una cámara frigorífica a entrenar.
No he tenido tiempo. Me hubiera gustado, pero al final lo único que he hecho ha sido tomarme un helado de congelador cuando me lo he ganado después de un buen entrenamiento y poco más.
¿Y te vas a plantar ahí en la Antártida? 25, 30, 35 grados bajo cero y a correr.
A ver qué pasa, ya os juntaré, porque la verdad es que no lo sé, voy demasiado, me parece a mí que esta vez, después de los calores que pasamos en Atacama, 40 grados, ir ahora a menos 40, no sé, si vengo está vivo, eso sí, llevo ropa, Joseba, para aburrir.
Ropa buena llevas, ¿no?
Sí, la ropa que llevo siempre, bueno, ya sabes que voy hecho un pincel, siempre.
Llevas ropa Adidas, se puede decir.
Lo podemos decir.
Hoy tenemos, van a una edición especial del kilómetro 42, ¿no?
Sí, señor, porque si el Cholo Simeone es el alma de este Atlético de Madrid, se podría decir que las piernas son parte de Óscar Ortega. Por ese nombre, quizá Joseba no le conozca a mucha gente, pero si decimos que Óscar Ortega es el Profe Ortega, entonces, amigo, ya cambia la suerte.
¡Vamos! ¡Punto y separo! ¡Buena combinación! ¡Punto y separo! ¡Otra vez! ¡De dos! ¡Alternado los brazos! ¡Bien atrás!
Realmente una de las mejores cosas que me ha pasado como entrenador, tener la posibilidad de, en mi inicio, tener la experiencia y la capacidad que tiene el Profe Ortega.
Profe Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto estar aquí.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contento.
Bueno.
Está fino, ¿eh? Cómo se nota que el profe se machaca, porque hay que verle unos cachobices, vamos a decir a la gente que tiene unos bices, están trabajados, ¿no, profe?
Bueno, tratamos de mantenerlo.
No, se están trabajados a tope, seguro.
Ahí vamos. Corremos también, no las distancias que seguramente entrena nuestro amigo, pero bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo aeróbico y nuestro mantenimiento muscular también.
Una horita al día te cae seguro.
Y un poquito más también.
Todos los días, menos cuando hay partido, ¿no?
Los días del partido corremos a la tarde. Antes, si jugamos por la noche, corremos a la tarde. Si jugamos a la tarde, corremos por la mañana. Aparte, dosifica, mantiene los nervios en un estado.
Si eso perfecto. Tratamos de contarlo aquí en el kilómetro 42 todas las noches, que te hace sentir bien el correr y te hace estar en forma. Y no hay más que ver al Atlético como está, que está que se sale.
Bueno,
eso sí, Antoñito no corre ni para atrás, fíjate que se estamos diciendo, pero eso no.
Mira no es
que...
el único, ¿eh?
Bueno, también hay muchos seguidores por ahí que no
porque
corren.
Porque Manolo Lama, por ejemplo, tampoco es muy de correr, ¿eh?
No, mira
que le hemos querido meter ahí en la dinámica de hoy, en media horita todos los días, por Madrid-Río, al lado del Manzanares, que vive ahí por esa zona y tal. Y dice,
sí, una buena zona para
una buena correr. Zona para correr, está marcada, ahora no hay mucha cuesta y tal. Dice que no. No hay caso, imposible. En fin, el objetivo de hoy del kilómetro 42 es un poco contraponer la preparación física del mundo del fútbol, del futbolista, con la de un atleta de élite como la de Chema. Y estabais hablando antes de empezar la sección, decíais que se parece cada vez más la preparación física del futbolista a la del atleta.
Yo es que no creo que se parezca. Yo creo que la base del fútbol debe aplicarse lo que es el rendimiento máximo. Si eso se consigue un atleta entrenando todas las disciplinas y todas las capacidades. Y yo creo que eso debe estar integrado en el mundo del fútbol como todo, ¿no? Con todo, siempre con la salvedad de que existe un balón de por medio y que ese balón tiene que entrar a la portería, si no luego todo demás no sirve. Pero yo cada vez estoy más convencido de que ese mundo del atletismo, esos entrenamientos, son claves para aplicarlos en el mundo del fútbol. Y yo, que vino de vez en cuando a la televisión y veo al profe Ortega por ahí, veo que aplica ejercicios a los futbolistas que los hemos estado aplicando nosotros en el mundo del atletismo durante muchísimos años, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Y de hecho soy un admirador de cómo lo hace y cómo acaba la temporada, cómo hay una planificación que se ve. Y desde luego, pues en eso estamos, ¿no? Yo sí que creo en esa integración del mundo del atletismo en el mundo del fútbol.
Bueno, nosotros ya desde la formación, cuando nos iniciamos en esta carrera, hemos estudiado y las cosas que generalmente nos han formado o nos han tratado de inculcar es que el deporte madre es el atletismo. El deporte madre, que de ahí...
Decían que era el deporte rey, decían, ¿eh?
Bueno, en mi país es el deporte madre, pero el deporte madre porque siempre nos vamos a basar en todo lo que es el trabajo ortodoxo para los demás deportes. Después la metodología van cambiando, van encontrando modelos más apropiados, más específicos para los deportes, pero yo no siendo el dueño de la verdad absoluta, por supuesto, pero entiendo de que no hay que abandonar lo que es el trabajo ortodoxo complementario, más allá del modelo. Nosotros también establecemos un modelo integrado, pero hacemos un modelo integrado mixto, donde las situaciones de juego, como bien decías tú, es muy importante, que es el trabajo con el balón. Más allá del control del entrenamiento, nosotros también necesitamos, y nos damos cuenta, los que controlamos el entrenamiento, de que a veces no llegamos a lo que planificamos. Es ahí donde nos apoyamos en el atletismo, en el entrenamiento fraccionado, en el entrenamiento intermitente, en las carreras con variantes de velocidad, en la saltabilidad también, y en elementos de la fuerza que más que nadie en el atletismo se trabaja muy bien, ¿no?
Maravilla, me he quedado.
Dos cuestiones. Una, hablabas de la predisposición de los jugadores, claro, con el Cholo al lado eso ya se da por descontado. Estaría bueno.
Bueno, pero también es parte de trabajar en un cuerpo técnico. Yo realmente me siento bastante respaldado y también, por qué no decirlo, es mucho más fácil llevar esta propuesta adelante con él. Porque primero lo tuve como futbolista, conoce cómo yo entreno. Desde ya hay una afinidad desde ese momento y estamos totalmente de acuerdo por la línea que transitamos. Entonces, él es un entrenador más que apoya sobre esa intensidad de trabajo y sobre esa calidad de trabajo.
Eso es lo que iba a decir, que dentro de esa teoría, me imagino que a los dos pasa lo mismo, la clave será la intensidad, ¿no?
Sí, bueno, en el entrenamiento hay un momento para la intensidad, en la planificación del entrenamiento deportivo, que es clave, que es ahora, en el periodo competitivo, y en la segunda mitad del periodo preparatorio, donde la intensidad empieza a aparecer. Hoy día la intensidad tiene un rol muy importante, porque ya el volumen se deja de lado.
Pongamos que el calendario de actividad puede durar 10, 11 meses, en el caso del futbolista yo creo que 10 meses vamos a poner, si no hay mundial, si no hay algún gran evento internacional. ¿Cómo planificáis los dos el trabajo? ¿Estar a tope los 10, 11 meses, que haya picos, vais buscando momentos álgidos a lo largo de la temporada?
Pues en nuestro mundo, a mí algo que me llama poderosamente la atención es las pretemporadas. Cuando los grandes equipos se marchan por ahí pretemporadas, una semana, un viaje transoceánico, y con eso tiene que rendirles hasta febrero o marzo, y dicen, no, en febrero vendrá el pico de mejora. Yo alucino, desde luego que alucino, porque esos 10 días o 20 que se puede hacer en pretemporada realmente no te sirven para un mes y al final no sirve para mucho más, pero es curioso como con esas pretemporadas que se hacen de una semana los grandes equipos pretenden llegar a febrero, a marzo o a mayo los que llegan. El mundo del atletismo normalmente se hacía una planificación con dos picos, uno para a lo mejor para estar en primavera bien para hacer una gran maratón y luego el campeonato que tocase en agosto.
Bueno, como apasionado de la preparación física toca varios puntos. Vamos a empezar por el tema del acondicionamiento. ¿Qué pasa? Para nosotros son sagradas la introducción, que es el inicio del acondicionamiento, y las dos primeras semanas. Eso siempre se lo exigimos al club. Por suerte, el club ha respondido siempre positivamente y ha dejado de lado temas económicos y giras y ha dejado...
Y de hecho, este año el Barça está utilizando el mismo modelo. Claro. Quitar las giras pues no tiene tampoco mucho
nosotros,
sentido.
Nosotros el año pasado... también teníamos posibilidades muy buenas de gira y eso en el club nos apoyó enormemente. Prefirió perder dinero y apostar a la preparación en los dos acondicionamientos anteriores, y en este, que es el primer acondicionamiento, que los futbolistas nos llegan un poco más tarde, porque también fue mérito del club en las dos anteriores, que simplemente nos faltó un futbolista en toda la plantilla para hacer el acondicionamiento. No este caso, porque había jugadores de selección, estaba el Mundial, es difícil contratar un refuerzo en pleno Mundial, entonces tuvimos que hacer varias pretemporadas de inicio, sobre todo los inicios fueron distintos, tratar de equilibrar, ahí hubo una muy buena labor de los profes ayudantes, que... hicieron un muy buen trabajo mientras yo podía seguir con la línea que habíamos iniciado con el plantel. Esas dos semanas más la introducción para nosotros es clave. Es clave porque ahí nosotros estimulamos toda la base del acondicionamiento, donde la carga física tiene un porcentaje relevante, más allá de no olvidar que pertenecemos a un método integrado, pero sí donde programamos las actividades que sean bien específicas para lo que necesitamos en el acondicionamiento. Luego trabajamos en la transformación de eso, que también lo tomamos como acondicionamiento, que son 2 semanas más y ya estamos hablando de un mes. Nosotros no nos escapamos de que todavía estamos acondicionándonos.
¿La introducción es una semana, unos días?
Nosotros lo hacemos cada, por problemas de fechas. Generalmente ahora tenemos un proceso que casi llega siempre a las 6 semanas de preparación para que comience la liga, porque acá hay un calendario. Por ejemplo, el torneo pasado, por tema de fecha, yo me metí una semana todavía en campeonato haciendo realización. La primera fecha que nosotros... ¿Por qué? Porque apuntamos a un inicio de liga, es decir, como metodología de que el calendario en la primera rueda nosotros teníamos que puntuar muy alto. Tenemos que puntuar muy alto para tener una cierta tranquilidad. Nosotros dependemos mucho de los puestos de Champions, ¿verdad? Es una de las exigencias, objetivos que tiene el club. Yo este año lo digo con claridad, los objetivos que nos habíamos trazado de ganar la Supercopa, por suerte se dio, clasificar la primera ronda de Champions, que es muy importante para el club, pero no podemos abandonar el tercer lugar, porque eso es prioridad. Nosotros, para nosotros la liga es eso. Nosotros nos dimos cuenta que podíamos ser campeones en febrero, en enero, en febrero quizás, pero siempre apuntamos a esa posición, porque la vida es la parte institucional, es lo que a nosotros nos permite crecer.
Me estoy dando cuenta, Joseba, que lo de partido a partido por el profe no sirve.
Milonga.
Aquí es donde no sirve. Cuando diga partido a partido, sí, menos de la preparación física, ¿no, Cholo?
Partido a partido es porque siempre trabajamos con microciclos adaptados a la competencia que se va a venir, que son adaptativos. Y es cierto lo de partido a partido, pero yo soy el profesional que se encarga de la planificación, de la periodización, soy yo. Entonces, el partido a partido está muy bien, pero si yo no miro en largo, si yo no miro en la extensión competitiva, yo sé que en las últimas 10 fechas me juego muchísimo, tengo que apuntar a momentos del calendario. No es lo mismo la semana 3 jugar con el Real Madrid, con los respetos que me merece, en cuanto a cargar o jugarme una carga muy agresiva en ese partido, donde sé que demanda una adrenalina muy especial, que demanda un costo competitivo tremendo, la preparación del futbolista tiene que llegar en óptimo estado. La verdad, yo tengo que buscar una semana de descarga ahí. Entonces mi calendario tiene que coincidir, o sea, mi dinámica de carga tiene que coincidir en ese calendario. No puedo mirar partido a partido. O sea, después lo tendré que pagar.
Muy agendado, o sea, tu agenda va milimétrica.
Sí, pero tengo la suerte de trabajar con el Cholo al lado.
Estaba tardando en entrar otra vez al estudio. O sea, sabía que no ibas a aguantar tú mucho tiempo fuera.
2 preguntas. Profe, le estarán escuchando muchos entrenadores de fútbol base. Yo he visto a chavales de cadetes, de jóvenes, hacer el día antes de partido multisaltos y sprint. Y un gran entrenador me dijo una vez, eso es una burrada, el día antes del partido no se hace eso.
Con chavales.
Sí,
con chavales.
Bueno, o con futbolistas en general, vamos, no sé si...
A ver, si uno trabaja determinada tarea, tiene que ser consciente el periodo de recuperación que tiene para competir. En este caso, si tú me estás hablando de 24 horas antes, yo particularmente no elijo los multisaltos. No lo elijo... Si estamos de acuerdo en la nomenclatura que son multisaltos, ¿no? Porque muchas definiciones de lo que es multisalto. Ahora, sí lo aláctico, sí el trabajo de velocidad con una recuperación completa, siempre y cuando esa velocidad sean aceleraciones y donde el metabolismo del ATP se pueda recuperar. Si yo le doy micropausas adecuadas y macropausas adecuadas, la carga, siempre y cuando sea correcta para un día previo a la competencia, no haya que tenga un volumen...
sí, porque te genera ácido láctico no sé qué, entonces el día del partido estás cansado.
Genera ácido láctico si yo las micropausas no las respeto y las macropausas no las respeto. Vale. Si genera ácido láctico deja de ser un trabajo.
Le voy a dar un dado a Paquito. Normalmente puedes tardar incluso 5 días en recuperar tus niveles de láctico. Incluso nosotros cuando hacíamos una prueba como el 5000, la última carga, como muy tarde, tenía que ser 5 días antes porque no tenías que tener el cuerpo nada del ácido láctico, tenías que tener en el mínimo.
Claro, pero
y estamos hablando de una carga muy intensa, láctica
a láctica.
Eso es diferente. Los sprints antes, claro. yo la respuesta te haría, ¿sprints el día antes? Sí. ¿Multisaltos? No.
Exactamente.
Y la otra es, yo he visto equipos de fútbol que entrenando solo con balón han ganado el triplete, el Manchester United. ¿Se puede estar bien físicamente haciendo solo ejercicios con balón?
Bueno, yo no tengo esa experiencia. Yo puedo hablar de mi experiencia y de lo que yo considero. Valoro muchísimo esas metodologías y creo que son tan válidas como las que utilizamos nosotros. Nosotros trabajamos muchísimo con balón. Lo único que tenemos en cuenta son las posibles fugas que puede haber. Y por eso controlamos el entrenamiento deportivo. De repente, estas metodologías han llegado a un nivel de exactitud y a un nivel de precisión en cuanto a la elección de las ejercitaciones que le permiten trabajarlo. Y nosotros no lo hemos podido lograr. La base nuestra y el porqué te lo explico muy claro. Si mañana jugamos un 5 contra 5 y por más telemetría que tengamos, no es el mismo 5 contra 5 que podemos jugar la semana que viene, porque va en la predisposición que pueda tener el futbolista y la oposición que le pueda realizar. Es tan acíclico esa forma de entrenar que puedo llegar o no a los niveles que yo intento llegar. Si no llego, yo tengo que hacer cargas ortodoxas, porque si no, mi forma deportiva va a tambalear. Eso es lo que pensamos nosotros y no somos dueños de la verdad. Ahora, no, seguramente estos equipos han logrado un nivel de precisión en sus tareas y el futbolista está muy adaptado a eso, a buscar a buscar esas intensidades o a poder lograr esos objetivos y lo logran perfectamente, ¿no?
La sección que confirma la regla, al final.
Vana.
Profe, una de sus frases es entrenamiento y buen descanso. ¿Qué entiende usted por buen descanso del futbolista?
El buen descanso no es solo dormir. El buen descanso es hacer actividades complementarias al entrenamiento. Sí, obviamente, el descanso puro y exclusivo y está el descanso activo. El hecho de utilizar bien las horas en el descanso activo, ya sea con actividades de caminatas, hay muchos futbolistas que hacen tareas de flexibilidad, tareas profilácticas, también trabajos profilácticos, también es parte del descanso, que es el descanso activo. Y después está el descanso absoluto, y complementado por una buena alimentación.
Y una leyenda popular, ¿es compatible jugar al fútbol con hacer bicicleta?
Yo creo que no. Yo creo que el futbolista debe utilizar la bici como un medio de descarga, más allá después de un periodo competitivo fuerte o un partido de alta intensidad, como medio regenerativo. Nosotros, de hecho, todos los partidos que jugamos de local trabajamos en forma de descarga porque hacemos una restauración en vestuario. Por eso cada futbolista tiene una bici, de aquellos que compiten más de 45 minutos, a disposición, y bueno, está totalmente controlado por nosotros.
Profe, ¿y la natación? Porque a mí, por ejemplo, la natación sí me como descarga a nivel linfático, drenaje, y es una... Yo, por ejemplo, preferiría la natación antes que la bicicleta. Yo, diciendo que contestando a Van Acrocha, al final los deportistas de alto nivel es 24 horas al día exclusividad con el deporte en el que estás haciendo. Entonces lo que puedes utilizar es otros elementos, otros deportes, como herramienta para conseguir lo que buscas, en este caso recuperación.
Nosotros, mira, en cuanto al agua también tenemos un concepto bastante parecido. Nosotros trabajamos, casualmente la semana anterior hicimos agua en un gimnasio muy conocido aquí de Madrid. Cuando se nos van juntando las competencias, al no tener esa disponibilidad en Majadahonda, vamos a un gimnasio que nos da las posibilidades y hacemos toda la parte de agua.
Seguridad agua fría, ¿verdad? También.
Sí, hacemos contraste, sí, pero también hacemos actividades aeróbicas en el agua, hacemos parte de estiramiento, hacemos toda una parte de restauración en agua y luego sí hacemos contrastes en agua caliente y en agua fría, ¿no? Mejor dicho, en agua caliente y en agua fría. Previamente también a eso hacemos bici. La bici la usamos como elemento de descarga para no seguir atacando el sostén, ¿no? Toda la estructura de sostén, porque...
El impacto, el sostén. Aquí es que hablar de sostén. Dices, muy alto de la profe, dice sostén aquí y rápidamente no...
Sostén
no,
es sujetador.
Es sujetador y rápidamente nos vamos a...
Bueno, queda un poquito sexy también.
No, claro, la gente estaba encantada de hacer bicicleta, hombre. Sí. una duda que tengo. Estáis hablando de la combinación de la bici. ¿Jugar al fútbol y tomar copas es una buena combinación?
Bueno, hay estudios, depende, ¿no? Dicen que la cerveza...
el estudio, a ver lo que decimos, profe, que hasta ahora va muy bien, ¿eh?
Dice que la cerveza es... bueno, yo qué sé, hay tantos estudios...
Que no, es que trajimos aquí a un doctor que nos dijo que la cerveza recuperaba más que las bebidas isotónicas. Sí. Pero claro, tenías que ser un bebedor de cerveza diariamente y tenías que beber dos tercios. ¿Cómo le explicas a la gente que se tiene que beber dos tercios de cerveza después de entrenar? Es difícil, ¿eh?
Yo prefiero una hidratación adecuada, una alimentación natural, adecuada, y abandonar las copas. Porque las copas no son buenas compañeras.
Las copas hay que ganarlas, ¿no?
Exactamente.
No se toma, las copas se ganan, Joseba.
Hay que entrenarse, hay que agarrar la mancuerna, ¿viste? De mañana, todo, cuando empieza la introducción, empiezas a hacer así. Y los futbolistas te siguen. Luego haces así, subí y baja. Y si algún día te preguntan, profe, ¿por qué haces así, subí y baja? Porque estoy entrenando para subir las copas.
La copa. Las copas, los trofeos, en este
caso. Pero es la única copa que no pueden acompañar. Después
pues, tenemos pues el amigo Bonano le vamos a jorobar el negocio si no se puede ir de copas.
Pero también vende bebidas light. Podemos visitar a Bonano, que ahora cumple los 20 años, mi amigo Bonano. Verdad que se pasa excelente. Un ícono del barrio de La Latina.
Hemos pasado horas allí, ¿eh? Hemos pasado horas, unas cuantas horas.
Sí, lo sé. Profe, usted es supervisor. ¿Usa personalmente la alimentación de la plantilla y de cada jugador?
Yo tengo una tengo un equipo para trabajar que me respalda muchísimo. Tengo a David, que es un chico, un nutricionista con una gran capacidad. Ya había trabajado en mi segunda llegada al Atlético de Madrid en 2003, habíamos trabajado juntos. En este, cuando yo llegué ahora con Cholo, él estaba en inferiores y propuse que viniera a trabajar nuevamente. Está muy al día en todo lo que es preparación ergogénica y además combinamos y tenemos muchos puntos de acuerdo con en cuanto a la alimentación, y él es el que propone toda la parte de las dietas en cuanto
Perdona, profe, a las cada jugador es diferente en cuanto a alimentación o las pautas son las mismas para todos
durante partido hay variantes en las cuales el futbolista puede manejarse. Me refiero a que hay distintos tipos de pastas, distintos tipos de ensaladas. Sí, eso se deja un poco libre el día del partido a los gustos del futbolista y donde él se siente mejor competitivamente. Porque esto es como el peso, ¿no? El peso, tanto machacamos nosotros con el peso, pero hay un peso ideal para competir, que ni siquiera a veces la antropometría, que es uno de los medios de control corporal, puede darlo. Entonces yo creo que el peso ideal es el que realmente uno se siente competitivamente. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la parte de la alimentación.
Tengo una pregunta con eso, profe, con lo de la alimentación. Sí. Porque últimamente, y aquí lo hemos hablado ya en el kilómetro 42 muchas veces, ¿por qué los jugadores están jugando un partido en la final de la Champions el año pasado, llega la prórroga y sobe en agua, y yo no he visto, también pasó en el Mundial, a jugadores tomando geles para recuperar? Con idea, con maltodextrinas para recuperación rápida, sí. Con algún tipo de estimulante como cafeína, y no lo he visto y me ha llamado poderosamente la atención.
Nosotros lo utilizamos,
cuando en el vestuario.
Sí,
es que era una cosa que no entendía.
Es una de las luchas que tiene David con los futbolistas, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros apoyamos enormemente. Pasa que el tema de hidratación es un punto lindo este de hablar. Fíjate que nosotros, la preocupación que tenemos, que hacemos control de hidratación en orina todos los partidos. Nosotros molestamos al futbolista.
Miráis el color, aquí decimos que tiene que ser la orina transparente para que esté
bien. Sí, pero nosotros al hecho vamos con el y lo controlamos.
La tirita, ¿no?
Vamos con la tirita y hacemos el control de orina. Y los tenemos aburridos, porque es verdad. Es decir, dejamos que, por ejemplo, el partido pasado que jugamos de local, aquí con Getafe, concentramos a la una. Almorzaron. Luego del almuerzo, control. Profe, bueno, vamos a dormir la siesta, ¿no? Hay que controlar, porque si vos estás mal hidratado, es un riesgo tremendo, y nosotros te necesitamos no ahora, nosotros todavía nos quedan 50 partidos, por lo menos es el objetivo que tenemos, o nos quedarán 45, pero el objetivo que tenemos es jugar como el año pasado, de 61-60, y te necesitamos. Entonces la hidratación es clave, porque un músculo está deshidratado.
¿Y están comprometidos los jugadores con eso? Porque también es un poco...
Ya están automatizados, pobre. Ya ven la tirita y se van.
Fíjate que esto sería, en un equipo de alto nivel, sería, yo creo, lo normal, todo lo que nos está contando el profe. Y yo creo, me da que esto no se da en todos los equipos, que es un caso excepcional, yo creo.
Sí, para nosotros es ya... Ya para ellos hay una cantidad de normas que son bastante clásicas ya están automatizadas, pobre. La verdad somos un poco pesados, pero la hidratación no
es... También se hace en el mundo del atletismo eso, controlar para que estés bien hidratado. O sea que nosotros llegamos a beber entre 5 y 8 litros al día de agua, sin copa, Joseba. Y hay que estar, para mí los tres pilares son una buena hidratación, una buena alimentación y el descanso. Y el entrenamiento invisible, que es casi el más importante.
El descanso es clave. Y para eso todo el mundo tiene que tirar para adelante y para el mismo lado.
Y entrar mentalmente, ¿no?
Hay una frase suya para tatuarse. El esfuerzo no se negocia, me encanta. O sea, que es algo que...
Es que no tiene opción. No puede haber una negociación al esfuerzo. Porque si no, la figura no puede ser nunca el equipo.
Para terminar, profe, tengo una curiosidad. ¿Nos puedes decir el nombre del jugador más fuerte físicamente que hayas visto en tu vida, que hayas entrenado en tu vida?
Hay futbolistas que son, que pudieron haber sido grandes atletas, sí. Pasa que voy a ser un, de repente, un poco malo con alguno, pero, por ejemplo, el inicio, no sé ahora cómo estará, seguramente en su carrera deportiva, muchas cosas estarán potenciadas y otras estarán desniveladas, lógico, por el transcurso de la carrera. Pero yo, cuando Fernando Torres debutó conmigo en el, allá en el 2003, para mí era un fuera de serie. No corría, no se sentía, deslizaba. A mí, desde ya, todos me dicen, los profes, todos dicen, no, profe, me gusta cómo trabaja la resistencia. Y dice, a mí la resistencia me cuesta horrores. Yo soy un amante de la velocidad, porque sé que no se compra a la vuelta de la esquina. Eso es genética, eso hay que cuidarlo, eso es arte, eso se viene. Y este tenía todo el arte, porque al correr no se escuchaba.
Flotaba, nosotros decimos que flotaba.
Exactamente, sí. Entonces te tiene un atleta de eso, dice, este va a desequilibrar en cualquier momento, en el momento más indicado, en el momento más preciso, y no te equivocás, después te desnivela en una Copa Europa, te gana en un final, en un momento clave, te ganan los grandes velocistas como le hizo el gol a Alemania, y en los momentos están. Y vos, cuando tenés un futbolista de eso, el que está acostumbrado a trabajar, más allá que lo haga bien o mal, dice, guarda con este que esté distinto.
Claro. ¿Te apetece irte a la Antártida a dieditas? Aquí para arrancar al amigo.
No, yo tampoco. Voy para allá, para Ushuaia, Buenos Aires, Ushuaia, y embarco, a ver si llego.
Bueno, encima pasas por Argentina.
150 km, no está mal el plan, la resistencia. No. Ya sé que como yo la velocidad no tengo, genéticamente no soy bueno, yo tengo que buscar la resistencia.
Es una mitocondria total.
Profe, tienes que venir más, ¿eh?
Dale.
Tienes que venir más.
A las órdenes.
Muy bien, vámonos. Muchas gracias, es un placer.
La gracias a ustedes.
Chemita, que te vaya todo muy bien.
A ver si funciona el teléfono.
A ver si funciona el teléfono, ¿no? Podemos hablar el martes que viene desde la Antártida.
Oye, buena despedida ahí con el profe. Hemos aprendido muchísimo. Sí, si antes la miraba, uy, ahora muchísimo
y
más.
Y todavía lo que muchísimas nos queda. Gracias, profe. Gracias, Chema. Mucha suerte en la Antártida.
Gracias.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.